el sábado a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12, 20 minutos de la mañana o del mediodía, según prefieran. Vamos enseguida a, bueno, pues acercarnos a la actualidad en toda la región de Murcia. Y como siempre, pues es un placer. Les habla Carmen Hernández. Esta mañana se ha presentado la red de ayuntamientos rurales emprendedores de la región de Murcia. Y hasta esa presentación, que ha sido en la Federación de Municipios, se ha marchado nuestro compañero Javier Raíz, que nos lo cuenta con más detalle. Javier.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Hasta la Federación de Municipios nos hemos venido hoy, hasta la Plaza Mayor de Murcia, donde está ubicada esta federación, porque aquí se ha presentado una interesante red. Es una red de emprendimiento rural en ayuntamientos de la región de Murcia, centrado en municipios de menos de 5.000 habitantes. Bueno, el objetivo de esto, sin duda, es promocionar la instalación de pequeños autónomos, favorecer su implantación, mantener los negocios que ya existen en esos municipios de menos de 5.000 habitantes, que recordamos en la región son 8, Pliego, Aledo, Albudeite, Villanueva del Río Segura, Campos del Río, Ricote, Ulea y Ojos. Municipios que, bueno, pues necesitan ese comercio para fijar población. Ahora lo escucharemos algunos de los intervinientes en esta inauguración, pero en primer lugar escuchamos al presidente de la Federación de Municipios, el también alcalde de Ulea, Víctor Manuel Abenza, hablaba de la importancia de este proyecto.
Fíjense ustedes que, coger de la mano a ese emprendedor, ayudarle en un proyecto viable en un pequeño municipio, resolver con él todos los conflictos que pueda tener, cómo crear la empresa, qué subvenciones puedo acogerme, cosas tan importantes como los autónomos actuales de los pequeños municipios, en los que se encuentran con graves problemas si pues un familiar le atiende en el pequeño comercio, en el pequeño negocio, si tengo derecho a esta situación, a esta bonificación. Bueno, pues lo que hacemos de mano del Gobierno de la Región de Murcia, el sindicato con UPTA, es ponernos de acuerdo, trabajar de forma conjunta para hacer más fácil, ese relevo generacional, esa creación de tejido, ese emprendimiento que hay en los pequeños municipios.
Bueno, es un proyecto que nace de iniciativa de la comunidad autónoma de la región de Murcia. El director general de Autónomos, Estono Pascual del Riquelme, recordaba la buena salud o la buena evolución que está siguiendo el empleo en los autónomos de la región. Ya son 105.000, según los datos del último mes de mayo, y subiendo mes a mes. Bueno, hablaba de que la idea es asesorar a estos autónomos en núcleos rurales, sobre todo ayudarles y principalmente no molestarles. Y ponía especialmente el foco en el pequeño comercio de estos pequeños núcleos. Escuchamos.
La idea es asesorarlos, estar con ellos, ver qué necesitan o qué no necesitan para eso. Que el gobierno regional les ayude, no les moleste, que les apoyemos en su emprendimiento, que sigamos creando empleo de calidad. También, lo comentaba el presidente, ayer se presentamos los presupuestos de la región de Murcia, nuestra Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, y se habló de una nueva ayuda que va a salir de autónomos comerciantes. Esta ayuda, de hecho, acabo de perfilarla un poco con UPTA, por también tener su input, y la idea es a esos comercios, a esos autónomos, que es el 25,3% están en comercio, no dejarles de la mano, seguir trabajando con ellos y que todo su poder en la comarca o en donde, ahí donde están relacionados, sigan funcionando y sigan creando empleo de calidad. Así que enhorabuena por el proyecto.
Es un asesoramiento tanto para el que quiere montar un nuevo negocio
como para mantenerlo. Exacto. Estamos perfilando las bases reguladoras. De hecho, ahora tengo una reunión con Dirección General de Comercio y con las asociaciones de comercio para perfilar y para adecuarlas a sus verdaderas necesidades. Esto es un poco también lo que está haciendo esta red. Está viendo el asesoramiento, viendo qué necesita el autónomo y trasladándolas a las administraciones para dar cabida de respuesta a ello.
En esta red también participan sindicatos como el de UGT. Paqui Sánchez es su secretaria general. Hoy hablaba del principal objetivo, que es evitar ese flujo, ese trasvase de habitantes desde los pequeños núcleos rurales a las ciudades. Es uno de los principales objetivos de este proyecto.
Hay que ayudarle a que tengan una vida próspera y puedan permanecer en los sitios donde ellos quieran permanecer, no solo que tenga que haber un trasvase continuo de gente joven a la ciudad porque no encuentran apoyo para lo que es su trabajo y sus creaciones, su emprendimiento.
Y colabora también activamente en esta red de emprendimiento en ayuntamientos, en núcleos rurales. Inés Mazuela, representante de la UPTA, en este caso portavoz de la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos, recordaba la importancia que tienen estos pequeños emprendedores en esos municipios. Son 900 en toda la región, más de un 15%, bueno, datos que daba ella misma esta mañana.
Se trata de municipios menores de 5.000 habitantes, donde contamos con casi 900 personas trabajadoras autónomas, que representan el 15,42% del total de afiliados al sistema de seguridad social en dichos municipios. Por tanto, cuantitativamente, qué duda cabe de la importancia que tienen las personas trabajadoras autónomas y emprendedoras en dichos municipios. Pero, sin embargo, esta importancia va más allá en estos entornos locales y rurales. ¿Por qué? Porque qué duda cabe que las personas trabajadoras autónomas fijan población al territorio y tienen un papel importantísimo en lo que es la contribución al desarrollo rural sostenible y, por supuesto, a la lucha contra la despoblación.
Bueno, pues esperemos que esta red de apoyo a los pequeños emprendedores en núcleos rurales surta efecto y que cumpla los objetivos para los que nace y que, en definitiva, contribuya a fijar población, que es de lo que se trata.
Gracias, Javier. 12 casi 27 minutos del mediodía. ¿Qué quieren que les cuente? ¿Novedades? Pues no tengo ninguna, porque de hecho seguimos prácticamente igual que ayer en lo que a las temperaturas se refiere. De hecho, continúa ese aviso amarillo por altas temperaturas, sobre todo en la zona de la Vega del Segura. Hoy vamos a tener máximas, por ejemplo, en torno a los 34 en Cartagena, 36 en Caravaca de la Cruz, 37 en Lorca, 36 en Yecla y en Murcia, 38 de máxima. Así que les digo exactamente lo mismo de ayer. Hidratación, intentar no exponernos al sol en las horas donde más fuerte es y sobre todo las personas mayores muchísima agua, aunque no tengan sed, sombra, no salir de casa a las horas centrales del día, que es cuando más pica, y por lo demás, pues nada, a llevarlo como buenamente podamos, porque esto es complicado, ¿eh? Bueno, ya saben que esta canción, en un primer momento, Elton John se la dedicó a Marilyn Monroe, ¿eh? Pero bueno, pues habla además entre renglón y renglón, no nombra mucho a Norma Jean, pero esta canción también sonó en el funeral de Diana de Gales. Siempre decimos que murió muy joven. De hecho, hoy es su cumpleaños. ¿Y saben cuántos años hubiese cumplido hoy Diana de Gales? 64. Nació el 1 de julio del año 1961 en Sandringham, en Norfolk, en Gran Bretaña, y fallecía, eso ya lo sabemos todos, en París el 31 de agosto del 97. Se van a cumplir 28 años el próximo mes de agosto. Una de esas fechas que yo creo que nunca vamos a olvidar, como tantas y tantas personas que murieron jóvenes, ella también, madre del futuro rey de Inglaterra, de Guillermo y de Enrique. Su activismo y su glamour la convirtieron en un icono internacional, ganándose la popularidad perdurable de todo el mundo, diría yo. También aumentó la conciencia y abogó por maneras de ayudar a las personas afectadas por el cáncer, por el SIDA, por enfermedades mentales. Ya saben que, bueno, fue considerada fotogénica en vista como, bueno, pues, y es vista, perdón, como un icono de la moda de los años 80 y 90, hasta que le dio tiempo, porque si Diana, yo creo que si siguiese viva, seguiría siendo la misma, queridísima, respetada. Su legado ha tenido un efecto muy significativo en la familia real y en la sociedad británica en general. Bueno, pues felicidades, Diana, allá donde estés, porque hoy cumplirías 64 años.
And it's
Son las 12:30 del mediodía, esto es Herrera en COPE Murcia y vamos enseguida a contarles cosas interesantes. Tengan cuidadito con las carreteras hoy, porque ya saben que la operación salida de este primer tramo del verano, de las vacaciones, comienza el viernes. Pero, por ejemplo, yo ayer a las 3:00 de la tarde me encontré con un, atasco, no sé lo que era aquello, porque no había manera de salir de Murcia, ni en dirección a Alicante, ni en dirección a Cartagena. Las dos autovías colapsadas, el tráfico retenido, y eran pues sí, algo de la tarde. Quiero decir que da igual ahora, porque parece, yo creo que ya es que somos muchos, ¿eh? Yo llego a la conclusión de que somos muchos en la carretera. Y al final, pues eso lo estamos pagando día a día, porque ya no hay horas, quizá, ¿no? Hora punta en la que te puedas encontrar un atasco. Te lo puedes encontrar en cualquier momento. 12 de la mañana, 3 de la tarde, 4:30. En fin, que tengan precaución, por favor. Si nos estás escuchando desde el coche, en el camión, en el autobús, en el taxi, en casa, en la playa. Qué envidia nos da si estás en la playa. Bueno, pues ya sabes que vamos a estar contigo hasta las 2 de la tarde contándote un montón de cosas. Y empezamos porque, por ejemplo, se ha presentado hace nada la campaña Vive Murcia con los 5 sentidos. Se trata de una propuesta totalmente innovadora para seguir impulsando el destino de Murcia como una experiencia viva. Y pa' vivo Pedro González, que ha sido el que se ha marchado hasta allí y que nos lo cuenta, Pedro. ¿Qué más?
Bueno, Carmen, pues estamos aquí en el Museo de la Ciudad oliendo muy bien porque se ha presentado el arranque de la campaña Vive Murcia con los 5 sentidos. Muy centrada esta primera parte en lo que es el olfato, el olor a tomate, el olor a albahaca, el olor a paparajote. Estamos con el concejal, entre otras muchas cosas, de turismo y en este caso de comercio. Señor Jesús Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues encantado de que os hagáis eco de esta campaña en la cual vamos trabajando desde hace un tiempo para que Murcia se convierta realmente en una experiencia que es lo que ahora demandan nuestros turistas.
Además, todo dentro de lo que es este maravilloso año del 1200 aniversario de la ciudad, van a ser 3 velas y una fragancia que se van a entregar a los grandes grupos que van a representar a Murcia fuera de nuestras fronteras, ¿no?
Así es, son esos regalos institucionales, esos detalles que muchas veces nos solicitan, pues colectivos como las Peñas Huertanas, las Tunas, las Grandes Corales, Discantus, el Ofrón Fernández Caballero, en definitiva, todos estos colectivos que cuando habitualmente son llamados para representar a Murcia fuera de nuestras fronteras o incluso traen gente aquí para acompañarles cuando ellos realizan sus festivales, pues puedan tener ese regalo, ese detalle de intercambio con todos estos grupos, como suele ser costumbre. Y bueno, pues lo que queremos en esta ocasión es que en vez de que sea un libro, una revista, sea algo más interior, más personal, como es en este caso, bien sean la bruma ritual del fuego, que representa esas noches de la primavera murciana, esas noches de las fiestas de primavera, o bien nuestra huerta con esos olores y sabores, porque como bien decías, también llevamos el paparajote, que cuando uno lo huele ya empieza a salivarle uno las glándulas, esa unión que hay entre el olfato y el gusto tan, tan singular.
Y además un detalle importante, Carmen, están diseñados para poder llevarse en avión, eso es muy importante, señor Pacheco.
Así es, intentamos que las cosas no queden al azar y hemos cuidado también esos detalles para que puedan ser introducidos en el equipaje de mano de los aviones, puesto que están destinadas precisamente a eso, a salir, a volar, a ir a otros lugares y llevar en un trocito de Murcia, olores de Murcia en otras ciudades.
Y ya termino casi, no desvelo ningún secreto, ha anunciado que la primera parte es el olfato, el olor, pero va a haber unas siguientes partes relacionadas, por ejemplo, con el tacto.
Efectivamente, en cuestión de unas semanas tendremos otra noticia con ese Vive Murcia desde los 5 sentidos, como va a ser el tacto. Vamos a ayudar a los visitantes y a los murcianos a que conozcan Murcia de una manera diferente también a través del tacto.
Ya termino, y algo muy importante. Murcia se vive con los cinco sentidos. ¿Cómo se está viviendo este año? Porque ya han pasado 6 meses. Yo creo que el balance es muy bueno, ¿no, señor Pacheco?
Pues yo creo que sí. Lo ha hecho además mi compañero Diego, por ejemplo, de la semana pasada, la semana de la fundación de la ciudad, donde ha sido todo un éxito de a público, de aforos llenos, las visitas, las conferencias, los conciertos, todo lo que hemos hecho, y así está siendo durante todo el año. Sin duda es un motivo en el cual debemos de sentirnos orgullosos, porque va precisamente de eso, de decir, esta es nuestra identidad, esto es Murcia, y todavía nos quedan 6 meses para seguir contando, ahora ya entrando en otra época más contemporánea, más cercana. Ya hemos pasado el Ecuador de este año y seguiremos teniendo multitud de eventos donde reivindicar pues esa cultura, esa tradición y esa murcianía que deberíamos tener todos a gala, y dado que no somos menos que nadie, estar orgullosos de cada una de las cosas que hacemos.
Pues señor Pacheco, muchas gracias y enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, Carmen, y me voy a acercar porque no es un atraco al presidente del Cabildo, a José Ignacio Sánchez Ballesta. Va a ser muy breve. Hemos hablado con el concejal. Gran iniciativa esta de llevar los olores de Murcia fuera de España, ¿eh?
Sí, una gran iniciativa, sobre todo porque es una difusión de algunos elementos, como es el paparajote, una cosa muy típica nuestra en Murcia, de la huerta, de los sentimientos, de la albahaca, o como el olor a tomate. De todos modos, como yo he comentado también hace un momento, lo he comentado al concejal, falta una tercera vela, que tiene que ser el olor a incienso. Mejor dicho, una cuarta vela, ¿no? Que tiene que ser el olor a incienso, tan característico en nuestra Semana Santa y en cualquier acto que se realizan de nuestras cofradías.
Me lo pone muy fácil, pero ahí van en esos tarros la esperanza de que vengan a Murcia los que huelan esos olores.
Efectivamente, así es, Pedro. Muy bien.
Y terminamos con el presidente de la agrupación sardinera, mi querido Pablo. Pablo, esto es una gran idea porque esto transporta, evidentemente, a Murcia fuera de nuestras fronteras y permite a la gente que huela como huele Murcia y venga aquí.
Pues sí, es una idea maravillosa. Hay que felicitar, por supuesto, a la Concejalía de Turismo, a su concejal Jesús Pacheco y al Ayuntamiento, porque parece increíble que con algo tan simbólico y algo que forma parte de uno de los sentidos, como es el olfato, pues se pueda transportar a cualquier sitio del mundo la huerta de Murcia o nuestra fiesta de primavera a través de ese olfato, de ese ritual del fuego. Que es uno de las fragancias que se han presentado aquí esta mañana. Yo creo que va a ser un éxito absoluto para cualquiera de los colectivos que salga fuera a exportar nuestra marca, nuestra imagen, el poder hacer gala de algo tangible como es estas fragancias a través del olfato, y por supuesto también para todos aquellos que nos visiten. Forma parte de la identidad murciana y bueno, y yo pienso que es algo que hay que invitar a la gente a que viva Murcia con los cinco sentidos, como ha dicho antes el concejal, y yo también invito a toda la gente que venga, que viva con la misma pasión que nosotros encendemos la llama la noche del entierro de la sardina.
Pues muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Carmen, se han editado 3.500 muestras, pero hay que dejar claro que esto no es para el público en general. Ha anunciado el señor Pacheco que a lo mejor en un futuro sí podrían darse a los turistas y demás. Esto es para las delegaciones de los grupos de fiestas de nuestra querida ciudad, la ciudad de Murcia. Yo, de todas maneras, si puedo, te llevaré, por ejemplo, la vela con olor a paparojote. Déjalo de mi cuenta.
Oye, a ver si es verdad. Luego no me trae nada, pero bueno. A ver si es verdad, Pedro, que te tenemos grabado, que te hemos escuchado. 12:38 minutos. Estás en Herrera en Cope Murcia.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues todos recordamos perfectamente en nuestra mente la fecha del pasado 29 de octubre, ¿verdad que sí? Si yo les digo qué pasó ese 29 de octubre, todos recordamos que fue esa tremenda dana en Valencia que se llevó la vida de más de 200 personas. Bueno, pero la vida sigue, como se suele decir, y afortunadamente pues hay muchísimas personas que están haciendo que en alguna medida pues ciertas cosas puedan volver a la normalidad. Por ejemplo, hablamos de las escuelas en Valencia. Y en este caso es la Fundación Vicente Ferrer la que está reconstruyendo escuelas en Valencia para garantizar así una vuelta al cole segura y digna. Y digna también tras la dana del pasado año. Vamos a hablar con Luz María Sanz. Ella es la directora general precisamente de esta fundación, de la Fundación Vicente Ferrer. Buenos días y bienvenida a Cope Murcia.
Buenos días, Carmen, encantada.
Igualmente. Bueno, hay muchísimos estudiantes, ¿no?, que aún no tienen asegurado ese inicio del curso 25-26 en condiciones adecuadas, 8 meses después de esas lluvias torrenciales. Y precisamente aquí entra a formar parte, y de qué forma, ¿no?, Luz, la Fundación Vicente Ferrer, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, cuando sucedió la Dana, tomamos la decisión de apoyar y colaborar con todas las personas que pudiéramos que estuvieran afectadas por la Dana en Valencia, y nos centramos en 4 ámbitos de actuación, dentro de los cuales uno era la educación, otro personas mayores, salud mental y comunidad. Y en educación, pues hemos visto que a la fecha de hoy todavía, como comentabas antes, hay más de 4.000 estudiantes, ¿no?, que aún no han podido retomar esos estudios en los centros tal y como ellos lo vivían, ¿no?, antes de suceder la Dana.
Precisamente ahí entra a formar parte de la Fundación Vicente Ferrer, porque está participando, Luz María, en la rehabilitación de 17 centros educativos que además fueron afectados de forma muy, muy grave.
Sí, son 17 centros educativos que en total están en 10 municipios de la zona cero, que hemos detectado pues que, bueno, desde las infraestructuras, que en un primer momento vimos que habían desaparecido prácticamente casi todos los que tenían pues a pie de calle, además eran los ciclos de los más pequeñitos de educación infantil, esos quedaron prácticamente destrozados y diáfanos, y todos los que tenían además también pues bajos o almacenes, hace 3 días estuve yo en Valencia visitando uno de los centros y veíamos ahora, ¿no?, cómo, bueno, sigue diáfano, pero poco a poco pues van retomando un poco esa luz que les faltaba desde ese 29 de octubre, 28-29 de octubre, donde ellos vieron que todo desaparecía, ¿no?
Bueno, la Fundación, me imagino, Luz, que, bueno, pues de alguna forma va donde se la necesita, ¿no? En este caso, a través de, en este caso, la Fundación Vicente Ferrer se pone en marcha para colegios, pero bueno, no es la primera vez, por supuesto, y no solo en este aspecto, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros ha sido un reto. Sí que es la primera vez que actuamos en España como Fundación Vicente Ferrer.
¿Ah, sí?
Al margen, sí, no en centros educativos, porque sí que nosotros llevamos más de 56 años trabajando en la India, que era donde estaba pues nuestra mayor presencia y donde Vicente Ferrer, Ana y todo el equipo de la Fundación Vicente Ferrer hemos centrado nuestros esfuerzos en los últimos años. Pero siempre hemos tenido un vínculo especial, por supuesto, con España, porque la parte de nuestros colaboradores son de aquí, de España, y también muy especial con Valencia y la comunidad valenciana. Por eso cuando sucedió la Dana sentimos esa responsabilidad de estar allí, ¿no?, de estar donde se nos necesita. Y también decidimos que estaríamos pues a medio y largo plazo, porque muchas veces, pues bueno, la intervención de emergencia en un primer momento, como nosotros estamos acostumbrados también a realizar en la India, es de primera necesidad, pero luego necesitas ese apoyo continuo, sobre todo, pues bueno, no solamente físico, sino también a nivel psicológico, de acompañamiento. Hay que recuperar pues todo, ¿no?, la estabilidad emocional, y queríamos estar al lado de quien nos necesitaba en estos momentos en Valencia, y por eso tomamos la decisión de empezar aquí en España. Sí que durante estos años hemos estado mucho haciendo actividades de educación para el desarrollo, de sensibilización, iniciativas solidarias en todo el territorio de España, y hemos hecho pues muchas actividades para recaudar fondos. Por eso pues teníamos una cercanía también con la comunidad educativa y con la infancia, que es un poco el motor de todo nuestro trabajo. Y ahora pues bueno, ha sido fácil el encontrar estos centros educativos que nos han abierto las puertas para esta colaboración, ¿no?, y reconstruir.
Hombre, me imagino que os habrán abierto las puertas y además encantados, ¿no?, porque toda ayuda es necesaria, pero además en este caso con todo lo que pasó, ¿no?, toda ayuda es poca, ¿no?, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no?, porque cuántas y cuántas cosas, hablamos de colegio, edificios, viviendas particulares, en fin, bueno, automóviles, de todo, ¿no?, lo que se llevó esa lluvia, ¿no?
Sí, es necesario, yo creo, pues eso es, que toda la ayuda que siga, ¿no?, llegándoles, y que además sientan que estamos a su lado, sí, que al final somos todos bueno, pues una comunidad, una familia, al final tenemos que ayudarnos unos a otros y todavía queda mucho, mucho por hacer. Uh-huh. Por eso decidimos lanzar también esta campaña que la hemos llamado La Cuenta Atrás, que estamos abriendo ahora en verano, que son como 80 días desde que ha terminado el curso escolar hasta que comience el nuevo curso, porque sí que queremos que realmente puedan volver al colegio, sí, como lo hicieron hace años, ¿no? Cuando la situación era normal, cuando no había sucedido esta catástrofe. Entonces nos gustaría que realmente cuando lleguen en septiembre puedan abrirse estas aulas que ahora aún están cerradas, los niños puedan ver, ¿no?, el color en las aulas, los materiales, y puedan volver a retomar su vida.
Sí, un poco normalizar, final, ¿no? Normalizar, claro, un poquito dentro de la medida, porque muchos habrán perdido el colegio, pero también el hogar. Es decir, que lo que pasó el 29 Sadana se llevó por delante lo más importante, por supuesto, las vidas humanas, pero también dejó a muchas familias en condiciones, bueno, pues deplorables, con lo cual, pues toda ayuda es poca, y en este caso también que esos chicos y chicas, cuando llegue septiembre, vuelvan a sus colegios, a sus aulas, con normalidad, y bueno, pues empezar otra vez de cero, ¿no? Que lo importante cuando se cae es, pues eso, levantarse, ¿no?, e intentar continuar, y la Fundación Vicente Ferrer va a hacer posible que eso sea así, reconstruyendo esas escuelas, 17 centros educativos en Valencia. Pues enhorabuena a todos por el trabajo que lleváis a cabo, Luz, María, de verdad, de corazón.
Muchas gracias. Bueno, es un trabajo conjunto y con el apoyo de muchas personas, sí, al final pues sí, esperamos poder conseguirlo, que lleguemos a septiembre y que de verdad esas aulas, esas puertas se abran para que tengan ahí ese espacio seguro y puedan recuperar también la alegría.
Pues ojalá. Muchísimas gracias y volveremos a hablar, ¿de acuerdo?
A vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Buenos días. Adiós. Poquito a poco acercándonos a la una del mediodía. Hay que ver ayer, estaba yo ahora pensando, lo que nos hizo sufrir a todos Carlos Alcaraz, que parecía que la cosa, bueno, parecía, teníamos todos un poco la sensación de que iba a ser menos complicado el partido, al final se alargó un montón y se le complicó con el italiano, que por cierto, menuda despedida, una ovación por parte de todo el público de Wimbledon, pero también por el propio Alcaraz, bueno, pues aplaudiendo y dándole todo el protagonismo, ¿no? Como hacen los grandes. Bueno, pues ha pasado ya esa primera fase, vamos a pensar ya en la siguiente y que le vaya muy, pero que muy bien. Suena aquí de fondo la amiga, ¿se acuerda, no?, de Debbie Harry, Deborah Harry, porque ella fue durante muchos años la líder de un grupo llamado Blondie. ¿Se acuerdan de esta canción, entre otras, no? Es un éxito, bueno, de los años 70 y 80 que los llevó a todos a la cima con grandes canciones como esta que suena. Sin embargo, la separación de la banda en el año 1982 marcó el inicio de una etapa bastante complicada. Deborah enfrentó adicciones, problemas financieros y el desafío de cuidar a su compañero de banda y pareja Chris Stein durante su enfermedad. Bueno, pues a pesar de esos obstáculos, la cantante nunca dejó de reinventarse. En el 97, Blondie resurgió con éxitos como María y en 2017 lanzaron un álbum llamado Pollinator con colaboraciones de artistas como Sia u otros. En el año 23 la banda volvió a conquistar al público británico durante su actuación en Glastonbury, demostrando que la relevancia de Harry no había disminuido. La longevidad de esta mujer no solo se refleja en la música, este año se ha convertido en rostro de la colección Crucero 2025 de la firma Gucci, consolidando su estatus como un icono de estilo atemporal. Bien, pues Blondie fue parte también de la cultura en el Reino Unido durante mucho tiempo. La banda debutó allí en el año 1977, marcando el inicio de una relación especial con el público británico. ¿Y por qué la escuchamos? Pues porque hoy esta mujer cumple 80 años. Que, por cierto, físicamente está estupenda. Tiene 80 años, que se dice pronto. Sigue, por cierto, componiendo, sigue cantando, sigue en activo y sigue siendo un auténtico icono de la música. Felicidades a Débora Harry, Debbie, que hoy cumple 80 añitos. Con ella vamos a llegar a la 1 menos 10.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y hablando de Región de Murcia, permítanme saludar ahora a todos los oyentes que nos escuchan a través de Cope Cartagena, Cope Noroeste, Cope Lorca, Cope Murcia, por supuesto, y al resto a través de internet, a través de la web, a través de donde quieran. Esto es Tu Cope en la Región de Murcia. Estamos ya en pleno mes de julio, que no lo digo por las temperaturas, que ya se dejaron caer y bien hace ya bastantes días, pero sí que hoy empezamos el mes de julio, para muchos el mes de vacaciones por excelencia, otros, bueno, pues un mes en el que vamos a ir y venir de las playas, pero en cualquier cosa, o de cualquier otro punto de la región, ¿eh? Pero vamos a darles algunas ideas que están muy, pero que muy bien. Y es que, por ejemplo, yo quiero invitarles a la Noche en Vela, que se va a celebrar el próximo mes de agosto en Ale. Es uno de los eventos más singulares, mágicos y con más encantos dentro de todo lo que se hace en la región de Murcia. Juan Francisco Martínez es el director general del Instituto de Turismo del ITREN y le tenemos al teléfono. Buenos días, bienvenido.
Hola Carmen, buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Bueno, digo bien, ¿no? Ahora que además nos están escuchando todos los oyentes de la región de Murcia, tenemos un montón de cosas interesantes en cuanto a eventos y actividades para disfrutar del verano. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de esa noche en vela, ¿verdad?
Sí, la noche en vela es ya una cita imprescindible en el verano de la región de Murcia. Este año se va a celebrar el sábado 2 de agosto en dos turnos, uno a las 9 menos cuarto de la noche y otro a las 11 de la noche. Y lo más destacado, porque es lo que nos pregunta todo el mundo, es que las entradas, 4.000, se van a poner a la venta el próximo 8 de julio a las 5 de la tarde en la plataforma Vivetich con V, vivetich.com.
A partir del 9 de julio, las entradas a la venta.
El 8.
Es un evento, ¿has dicho el 8?
El 8.
Vale, es que aquí yo tenía la nota el 9 de julio, pero bueno, un día antes, mejor que mejor, para los que no quieran quedarse sin su entrada. Decía yo que esta noche en vela ya se ha convertido, por méritos propios además, en todo un referente del calendario estival comarcal y también regional, ¿no? Porque tiene como mucho encanto.
Es una noche mágica, Carmen, para la región de Murcia, que proyecta a la villa de Aledo, a su magnífico, a su precioso casco histórico, ya no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. La organización, que es la Asociación Noche en Vela de Aledo, y el ayuntamiento, constatan que son muchísimos los visitantes que vienen más allá de la región de Murcia. Es un evento que aúna patrimonio, cultura, música, danza, teatro, poesía, artesanía, gastronomía. También se puede disfrutar de la gastronomía más tradicional de la región y que está dirigido a todos los públicos.
Bueno, tenemos, ese es uno de los muchos, ¿eh? Porque además estamos hablando de unas 20.000 velas, ¿eh?, alumbrando, con lo cual ya de por sí, si Aledo es bonito, a la luz de esas velas tiene que serlo mucho, mucho más. Recuerden, 8 de julio, entradas a la venta para esa noche en vela en Aledo. Pero hay más cosas, Juanfran, porque bueno, vais a tener también vosotros unos días complicados en cuanto a presentaciones, porque hay mucho, mucho de lo que disfrutar. Por ejemplo, las fiestas del Santísimo Cristo del Rayo de Moratalla, otro de esos destinos de interior maravillosos, sobre todo para bajar un poquito la temperatura.
Sí, me decía el alcalde Juan Soria que por las noches en Moratalla y en sus pedanías, en el campo de San Juan, por ejemplo, la gente se tiene que poner una rebequica. Uf. Y eso con los calores que estamos pasando en el resto de la región, se agradecen. Son unas fiestas, Carmen, que tienen ya 404 años de historia, de manera ininterrumpida, que se van a celebrar, en su caso, del 11 al 17 de julio, y que cuentan con una singularidad muy especial. Celebran, además de actividades culturales, musicales, gastronómicas también, 8 encierros por vereda. Cuando hablamos de 8 encierros por vereda, quiere decir que lo que son los toros, las vacas, llegan al casco histórico de Moratalla directamente desde la vereda, desde el campo, desde las afueras de Moratalla. Y eso, la verdad, que ver cómo llegan con sus mayorales, guiados por caballos, es extraordinario, impresiona mucho.
Bueno, pues otro punto de la región al que dirigirnos durante, en este caso, un poquito antes, del 11 al 17 de julio, el Santísimo Cristo del Rayo, para quien no lo conozca, pues insisto, otro evento que podemos conocer y además, como bien ha dicho Juanfran, lo que se pueda bajar en graditos es de agradecer, porque menudos días estamos teniendo y sobre todo menudas noches. Hablando de días, de noches y del mes de julio que acabamos de empezar, Juanfran, ¿cuál es un poco la perspectiva de cara a lo que se espera en este verano aquí en la región de Murcia, en cuanto al turismo, claro?
Pues, Carmen, con los datos que nos trasladan directamente las asociaciones del segmento alojativo, podemos estar ante el mejor verano de la historia del turismo de la región de Murcia. Estamos en el mejor mes de junio, que ya podemos hacer balance, que hemos tenido un 82% de ocupación de media en la costa. El mejor dato del año pasado se quedaba en un 78%. Estamos hablando que en el mes de junio la costa de la región de Murcia ha tenido una ocupación más acorde al mes de julio, con lo cual, con este anticipo, esperamos superar ampliamente el 80% de ocupación en el mes de julio y alcanzar, ¿por qué no?, el 90% en el mes de agosto, en la cúspide de la temporada alta veraniega.
Además, yo lo decía el otro día hablando del tiempo, ya no somos en los que en el mapa, Juanfra, aparecemos en rojo, 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 al máximo, ¿eh? Ya nos están igualando, con lo cual, si antes la región era un maravilloso destino turístico, lo sigue siendo igualmente.
Sí, y además yo creo que está siendo diferencial. Estamos viviendo el mejor momento turístico de la historia de la región de Murcia, ya no solamente hablamos de verano, sino de esa desestacionalización tan ansiada, tan mencionada, que ya es un hecho en la región de Murcia. Es que si vemos, Carmen, me remito al dato de empleo que ofrece el Instituto Nacional de Estadística del mes de mayo, es que en el mes de mayo hubo más de 50.000 personas trabajando en el sector turístico y es un dato que supera incluso el de empleo de agosto del año pasado, del mejor mes turístico que tiene la región de Murcia. Y esto es fruto, en primer lugar, del esfuerzo de los empresarios, de todas las iniciativas y actividades turísticas que ofrece la región de Murcia todo el año. Hemos hablado el mes de julio, las fiestas del Cristo del Rayo de Moratalla, turismo de interior. En el mes de agosto, que vamos a tener esa noche en vela de Aledo también, tan especial. Pero es que tenemos gran parte de los grandes festivales de música que ofrece España como destino turístico, se celebran desde el mes de mayo y hasta el mes de septiembre en la región de Murcia. Y eso también supone un incentivo para que nos visiten, además de lo que tenemos en nuestra costa, el turismo de interior que hemos hablado, la gastronomía, el enoturismo, que también funciona bien en verano. Tenemos un destino turístico que lo tiene todo.
Pues sí, porque además, como dice siempre nuestro presidente, vivimos en la mejor tierra del mundo. Juan Francisco Martínez, director general del ITREN, gracias. Seguiremos hablando, pero por si acaso, feliz verano, ¿vale?
Feliz verano, Carmen.
Adiós. Adiós, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Estamos muy cerquita de llegar a la una del mediodía. Te recuerdo que tú sigues muy cerca toda la actualidad, todo lo que está ocurriendo aquí, por un lado, a través de tu cadena COPE en Murcia, y que enseguida lo que vamos a hacer también es seguir conociendo todo lo que está sucediendo en el mundo, en unos minutitos, de la mano, ya sabes, como siempre, de Jorge Bustos y Pilar Cisneros, aquí en esta misma sintonía. Así que, en esta ventana que hemos abierto, si te apetece, si quieres, te espero, pues eso, de poquito menos de una hora, a las 2 menos 10, aquí.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Ángel Correas. Si eres uno de los que vas a coger un tren, que sepas que la situación en las líneas AVE, que unen Madrid con el sur de España y viceversa, va recuperando la normalidad después de una tarde-noche caótica con centenares de personas atrapadas durante horas. Yo te pido que hagas un esfuerzo de imaginación. 30 de junio, inicios de las vacaciones para muchos y en plena ola de calor. El tren se queda parado a las 8:30 de la tarde en medio de la nada, horas y horas con vagones llenos y sin aire acondicionado, que han dado lugar a situaciones muy complicadas. Juan, por ejemplo, ha pasado la noche varado en La Sagra, en la provincia de Toledo.
Pero el resto, pues aquí estamos, abandonados, esto es una maldita vergüenza, el problema es que nadie toma responsabilidad de absolutamente nada en este país, y esto no puede ser, esto es lamentable, que acaban de evacuar a una señora en una UBI móvil que ha venido a buscarle.
Esa señora de la que hablaba Juan, de 84 años, está ahora en el Hospital de Toledo con una insuficiencia cardíaca. Si ocurre una vez, esto de los trenes es una anécdota, pero la verdad, lo de los trenes parados en España es algo ya recurrente. Los últimos tweets, por cierto, del ministro Óscar Puente, el ministro de Transportes, no hablan de trenes y se dedican a defender al Partido Socialista tras la entrada de Santos Cerdán en prisión, donde, por cierto, ha pasado su primera noche. A ver un momento, voy a actualizar. Nada, el ministro sigue sin hacer mención al parón ferroviario. Enseguida vamos a estar en Atocha, epicentro de este nuevo fiasco sobre vías. Donde la actividad también se ha parado es en los tribunales, pero en este caso no ha sido por una avería, o quizás sí, en sentido figurado, por la avería que el gobierno puede hacer con la reforma de acceso a la carrera judicial y los cambios que tiene previstos en la Fiscalía, una iniciativa del ministro Bolaños. Buena parte de los aproximadamente 8.200 jueces y fiscales de España están llamados hoy a la huelga que han convocado 5 de las 7 asociaciones principales. Los afectados podrían ser muchos más. ¿Pero por qué? ¿Por qué llega esta huelga de togas caídas? Bueno, la reforma Bolaños propone cambios en el sistema de acceso a la carrera judicial, con una prueba escrita para valorar los razonamientos jurídicos, o, por ejemplo, becar a los aspirantes a jueces y fiscales que tengan menos renta para que puedan dedicarse a estudiar la oposición plenamente. Además, se plantea aumentar considerablemente el llamado cuarto turno, que en síntesis permite convertirse en magistrados a juristas de reconocido prestigio y que tengan más de 10 años de profesión. Hasta ahora ese cuarto turno existe, pero está bastante limitado. Esto abre la puerta a que muchos juristas accedan a los juzgados por una vía que no es la de la oposición directa, como ocurre hasta ahora. Este es uno de los puntos polémicos de la reforma, pero la madre del cordero se la llevan los cambios en la Fiscalía, principalmente la idea de que sean los fiscales y no un juez quienes instruyan una causa penal. Lo cierto es que en Europa, en nuestro entorno, es habitual que la instrucción de un caso la lleven los fiscales, pero en España la independencia de la Fiscalía hace tiempo que está bastante tocada. Incluso el presidente del gobierno ya dejó muy claro, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Esta frase de Pedro Sánchez pone en tela de juicio, nunca mejor dicho, buena parte de la reforma Bolaños.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te vamos a contar con la ayuda de Eva Ravenga.
Y España está en alerta por calor, tormentas fuertes y rachas de viento. 11 comunidades en color naranja porque se podría llegar a los 43 grados. Solo se libran en la costa andaluza mediterránea, la cantábrica y norte de Galicia. Una situación que no va a mejorar mañana, que se va a mantener hasta por lo menos el jueves. Esta noche la localidad cacereña de Aliseda ha marcado la temperatura más alta con 30 33,6 grados. Y crucemos los dedos porque a pesar del calor, este año estamos teniendo menos incendios. De todos modos, en lo que llevamos de año, el fuego ha quemado más de 16.700 hectáreas. Eso sí, un 35,6% menos que el año pasado y un 51,9% menos que la media de los últimos 10 años. Estas cifras sitúan a este año 2025 como el tercer año con menos hectáreas calcinadas hasta el momento en la última década. Y los dos detenidos en la provincia de Las Palmas por su presunta participación en la filtración de domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónicos de ministros socialistas, de varios dirigentes del PP y de Podemos y de periodistas, son dos varones de 19 años. En las próximas horas comparecerán en la Audiencia Nacional, donde se investiga bajo secreto de sumario estas filtraciones masivas a través de Internet. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide a quienes tengan más de una vivienda en propiedad que la pongan en el mercado a un precio justo. El arzobispo de Valladolid apela a los cristianos a terminar con la tendencia alcista del mercado de la vivienda, que asegura impide a los más vulnerables vivir de manera digna y formar una familia abierta a la vida. La diócesis de Barbastro solicita a León XIV que Torreciudad se convierta en un santuario internacional. Así pasaría a depender directamente de la Santa Sede. El Opus Dei se mantiene a la espera de la resolución de Alejandro Arellano, comisario pontificio, para estudiar esta cuestión, de quien dicen están a su total disposición.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, Xabi Alonso puede tener una buena noticia, quizás pueda contar con Mbappé.
A las 9 de la noche, Mundial de Clubes, Real Madrid-Juventus en octavos de final. Se juega en Miami, muy pendientes de las tormentas. Xabi Alonso dijo anoche que Mbappé tiene muchas opciones de jugar. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Alonso volvió a dejar claro que la exigencia defensiva es igual para todos. En referencia a los delanteros de Mbappé, dijo que es un líder por su impacto y por su influencia. Reconoció que se graban los entrenamientos con un dron que le ayuda a grabar los movimientos y los desplazamientos de sus futbolistas. Admitió que está contento después de 3 semanas en el cargo y no comparte las críticas al Mundial de Clubes que han hecho estos días Guardiola y Klopp. Además, se mostró agradecido con el piropo que le mandó anoche en el partidazo Davide Ancelotti.
Bueno, David y yo tengo muy buena relación con él, ¿no? Porque compartimos dos etapas, tanto en el Madrid como en el Bayern, y bueno, pues agradecerle, no sé, tampoco no sé dónde estoy yo ahora en este momento, sé que estoy en el sitio que quiero estar y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
El Real Madrid, si pasa, va a jugar cuartos de final con el ganador del Borussia Dortmund, Monterrey, que se juega a las 3 de la madrugada. Después, todo esto de la gran sorpresa que ha sucedido esta noche. Eliminado el Manchester City por el Al-Hilal, en la prórroga, Fluminense también eliminó al Inter de Milán.
Gracias, Corro. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Lo cierto es que si ahora dormimos mal o poco, pues se lo podemos achacar al calor, ¿no? A las altas temperaturas. Pero hoy queremos centrarnos un poquito en el sueño de los mayores, de las personas mayores, en esas alteraciones que sufren, porque dormir, lógicamente, es una necesidad para cualquier ser humano. Y el sueño, además, es una condición fisiológica compleja, necesaria, activa y periódica. Bueno, pues vamos a hablar además de todo esto con nuestro invitado. Él es enfermero especialista en geriatría en el Hospital Clínico Universitario de la Rixaca. Y les hablo, por supuesto, de Carmelo Gómez. Buenos días, Carmelo. Bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. Es uno de los muchos artículos que has ido publicando, ¿no? Y en este caso, dedicado pues a esa etapa en la que yo creo que no solo le falla a los mayores, sino a muchísimas personas. Pero vamos a centrarnos precisamente en los mayores, porque con la edad sabemos que van apareciendo pues problemas relacionados también con el sueño, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una de las... De los problemas que más citan los pacientes cuando vienen a la consulta, efectivamente.
Bueno, en este caso, esa falta de sueño, ese no dormir tanto o no descansar bien, ¿tiene que ver, según vamos cumpliendo años y sobre todo cuando ya entramos en una etapa que somos mucho más mayores?
Bueno, yo creo que los problemas del sueño cada vez lo vemos en personas más jóvenes, ¿no? Probablemente sea por distintos problemas, esa es la cuestión. Que al final lo que vemos es el problema del sueño, pero no solemos analizar bien la causa primaria. En el caso de los mayores en concreto, se debe a, por una parte solamente, no podemos achacarlo siempre a esto que voy a decir, pero sí que tiene mucho que ver con los cambios normales del envejecimiento, que hacen que el cerebro, por ejemplo, tenga menos necesidad de horas de descanso para poder repararse, ¿no? Para poder tener ese respiro que necesita cada día. En torno van reduciéndose las horas con los años y cuando llegamos a por encima de 65, pues aproximadamente hablamos de una horquilla que puede oscilar entre 5 horas y en el mejor de los casos 8 o 9 para poder descansar bien en algunas personas.
Uh-huh. Oye, Carmelo, ¿qué son los microdespertares?
Bueno, esos microdespertares, agradezco la pregunta, Carmen. Esos microdespertares a veces no somos conscientes, muchas veces no, pero son precisamente el momento en que cambiamos de un ciclo de sueño a otro ciclo de sueño. Uh-huh. Porque el sueño no es continuo. El sueño que nosotros percibimos como que he dormido de tirón realmente nunca fue así. El sueño tiene distintos momentitos, son como capítulos de una serie, ¿no? Y suelen oscilar dependiendo de la edad, pues eso, entre 5, 6, incluso 8 microdespertares que coinciden con cada cambio de ciclo de sueño. Y coinciden normalmente con ese momento que a veces no somos conscientes de cuando nos damos la vuelta en la cama o cuando nos arreglamos la almohada o cuando me acomodo la sábana, ¿de acuerdo? Son segundos que lógicamente no entran muchas veces en nuestra memoria, pero que nos marca el principio y el fin de un ciclo.
Uh-huh. Claro, por eso se llaman micro, ¿no? Porque son segunditos, supongo, muy poquito tiempo el que a lo mejor claro. Nos despertamos, ¿no? Y seguimos durmiendo. Vamos un poco también a ver, bueno, hemos visto que sí, a partir de 65, 70, dormimos menos, pero a esa edad, ¿cuál es el sueño habitual? ¿Cuáles serían las horas adecuadas para esas personas?
Bueno, como hemos dicho, más o menos estaría entre 5 o 8 horas, más o menos, pero depende de cada persona,
yeah.
Depende de cada persona. Eso sería a nivel físico. Ahora, ahí sí hay que añadirle, Carmen, pues las circunstancias de la vida de cada uno. Hay que recordar que, por ejemplo, esas horas de sueño va a tener mucho que ver que no tengamos en cuenta que son horas totales al día, no de noche, sino al
sí.
día. Si tenemos esa costumbre muy, muy nuestra española, que da esa cabezada después de comer, ¿no? Ese clic que decimos nosotros aquí en nuestra zona,
uh-huh.
pero que se excede de lo habitual, que suele ser más o menos esa siestecita, lo sano, lo saludable, que sea por unos 30 minutos, 40 minutos, como mucho. Conocemos a gente que hace la hora y media o dos horas, y esas horas las estamos robando
claro.
a ese total de horas que he dicho antes,
claro.
¿no? Pues va a tener mucho que ver luego con la percepción de que no duermo por la noche.
Bueno, que eso nos pasa a todos, Carmelo, ¿no? Si echamos esa siesta larga, al final, claro. por la noche, lo vamos a notar y mucho.
Efectivamente, que queremos repetir patrones de cuando teníamos 20 años menos. Me quiero acostar a las 11, me quiero acostar cansado y me
sí.
quiero acostar para dormirme en 10 minutos. Y luego me quiero levantar otra vez a las 8 y media o 9.
Claro.
Eso no podemos elegirlo nosotros. Tiene mucho que ver con esa necesidad de descanso que necesita el cerebro. Por lo tanto, si queremos que el sueño sea reparador, tenemos que quitar esa siesta durante el día
uh-huh.
y hacer una buena higiene del sueño durante la noche.
Sí. Bueno, ahora nos contarás esas pautas, pero antes yo quería preguntar si llegada a esa edad y esa falta de sueño de descansar, ¿hay que consultarlo, Carmelo, con un especialista o es normal, o es lo normal?
No, no es que sea lo normal. O sea, lo normal es, como hemos dicho, que es la reducción de horas totales de sueño y esos microdespertares.
Uh-huh.
Pero si vemos que, por ejemplo, aparece mucha somnolencia diurna, ¿de acuerdo? Puede aparecer. Si además tenemos un problema añadido, que es que roncamos, que parece que no nos gusta decirlo porque, bueno, pues que no.
Parece como que da vergüenza, ¿verdad?, decir que roncamos.
Efectivamente. Pero eso es un problema de salud. Es un problema de salud que va a interferir en la calidad de esas pocas horas de sueño y que va a reducirlas.
Uh-huh.
Si además tenemos, bueno, esas parasomnias, que es el nombre técnico del terror nocturno, de que empezamos a tener más pesadillas de lo que nos podíamos llegar a tener, tener la sensación de que nos duelen las piernas, que pueden ser un síntoma de piernas inquietas. Ese tipo de cosas hay que decirle sí o sí al médico, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Si tenemos esa sensación al despertarnos de forma continua de que estoy agotado, como antes de acostarme, hay que decirle facultativo al médico y no hacer cosas por nuestra cuenta, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Vamos ahora a la parte que yo decía. Desde ese punto de vista no farmacológico, Carmelo, las medidas que podemos tomar a tener o tener en cuenta esas personas que ahora mismo nos están escuchando y que ya han probado incluso, bueno, que ahora hablaremos también del tema de los medicamentos, ¿no? Los fármacos para dormir. Pero ¿cuáles serían las pautas antes de irnos a dormir?
Bueno, lo habitual es empezar a conocernos nosotros mismos. Primero, vamos a excluir ya que no hay patología, no hay enfermedades que estén interfiriendo con el sueño, eso es lo primero, y después saber más o menos con qué horas yo estoy descansado. Si yo sé que estoy descansado con 5 o 6 horas, tengo que tener clara mi expectativa. Es decir, yo me quiero levantar a las 8 de la mañana y quiero estar durmiendo más o menos de un tirón, pues ya sé que a las 10 y media no me puedo acostar, teniendo en cuenta que voy a dormir. La cama debe ser habitualmente pues para poder dormir, ¿de acuerdo? Para poder dormir. Si veo que no me puedo dormir, me tengo que levantar de la cama y tengo que hacer otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para poder no engañar al cerebro y que entienda cuándo estoy despierto y cuándo tengo que empezar a dormir. Uh-huh. Además, tenemos que conocernos y saber cuáles son los rituales habituales con los cuales me facilita el sueño. Yo, por ejemplo, necesito leer un par de páginas de un libro, ¿de acuerdo? Dos o tres páginas de un libro. Mi intención no es leerme el libro esa noche, pero necesito como ritual, ¿no? Y para mí es algo importante. Mi cerebro ya con mis años, con mis 52 años, ya sabe que es una forma de decir, oye, que no vamos a dormir. Hay gente que da un vaso de leche calentito luego en verano, en invierno. Hay gente que se toma una ducha de agua fría, ¿de acuerdo? O calentita, las noches de invierno. Hay una serie de rituales que podemos cumplir antes de irnos a dormir para decirle a nuestro cerebro, oye, prepárate que nos vamos a dormir. Además de eso, hay que intentar, pues como siempre, evitar, por ejemplo, los líquidos excitantes, ¿no? Las bebidas excitantes, como puede ser el café con mucho gas, como puede ser la bebida de cola o gaseosas, cualquiera, ¿no? Evitar cenas copiosas, no intentar que no tengamos mucha cena, y sobre todo cena pues muy calórica, a menos dos o tres horas antes de irnos a dormir. Uh-huh. Y sobre todo también, pues bueno, pues tener también mucho cuidado pues con otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicio, sí está bien salir a caminar después de cenar, pero recordad que deben de pasar al menos dos horas antes de irnos a dormir.
Entre la cena y el irnos a la cama, ¿no? Sí.
Efectivamente, y el irnos a andar. Hay gente, sobre todo nosotros en nuestra población de mediterránea, que en las zonas de Bulo también, pues bueno, cenan a las 8:30, 9:00, y ahora me voy un poquito a bajar la cena, le decimos nosotros, ¿no? A bajar la cena. Y de repente cuando vienen se quieren acostar. Pues no, hay que dejar un mínimo de dos horitas entre ese ejercicio físico, que es muy sano, y el irnos a la cama.
Ya. Oye, Carmelo, el tema de la habitación, más luz, menos luz, lo que has hablado, por ejemplo, el tema de, ya no hablo de los mayores, las pantallas de móvil, sino el ver la televisión un rato, ¿eso es aconsejable o no?
Depende si lo tenemos puesto como un ritual o no. Yo conozco gente que se pone un poquito la radio en voz baja y le viene muy bien como ritual de sueño, para poder dormirse con un ruido de fondo. Yo creo, ahora sobre todo que viene con programador, ¿no?, de tiempo, que dice, oye, me lo pongo por 20 minutos y se me apaga. Uh-huh. Yo conozco gente que se pone la televisión como antiguamente hacía con la radio, no la está viendo, está oyendo ese murmullo de lejos y poco a poco se va durmiendo y se apaga a los 20 minutos. Eso estaría bien. Pero si no, hay que evitar, insisto, la cama es para lo que es, ¿no? Es decir, vamos a dormir. Uh-huh. Voy a establecer una hora para ver un capítulo de una serie por la noche y estoy en la cama acostado porque estoy más cómodo, perfecto, pero hay una hora concreta donde tengo que apagarla, si no es lo habitual, ¿de acuerdo?
Ya.
Ese tipo de cosas y los móviles, ahora cada vez los móviles, la pantalla, todo lo que sea pantalla azul, interfiere con el sueño, sí. ¿De acuerdo? Sobre todo los niños, que tenerlo muy en cuenta, y nosotros también, todo lo que son los móviles, todo lo que son las tabletas, no podemos abusar del uso de estas pantallas, uh-huh, sobre todo si queremos dormir en poquito tiempo.
Carmelo, ¿y los fármacos? Lo tengo que preguntar, porque me imagino que hay muchas personas que utilizan algún medicamento para dormir y que igual tampoco les hace nada.
Pues mira, en nuestro país, curiosamente, la benzodiazepinas, que son los típicos, bueno, no quiero decir nombres comerciales, sí, ¿no? Pero bueno, el lorazepam, etcétera, etcétera, son de los fármacos más utilizados, sobreutilizados por personas mayores. Y esto es un problema. Es un problema porque el consumo a largo plazo de este tipo de medicamentos puede tener ciertos problemas, ¿de acuerdo? Son fármacos que se suelen utilizar mal utilizados porque son ansiolíticos. No son hipnóticos, ni son sedantes, ni son inductores del sueño. Son ansiolíticos, lo cual ya nos está diciendo que lo que está la persona es nerviosa. Por lo tanto, habrá que meter en su rutina diaria algún tipo de ritual que le relaje antes de ir a dormir. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Y claro, el problema es que, bueno, pueden crear adicción. Ese es el problema. Pueden crear adicción. Ya. Con lo cual, con el tiempo se atrapa y necesitan tomar la pastilla, aunque el efecto real no sea ese.
Ya. Y para terminar, Carmelo, el otro tema también muy de moda, este tipo de gominolas, melatonina, todo eso, ¿eso perjudica o puede ayudar?
No perjudica. De base no perjudica para nada. Pero como siempre, Carmen,
ya,
todo lo que sea tomar algún producto de farmacia, aunque no sea receta,
ya,
es importantísimo consultarlo con los profesionales que estamos aquí para ayudar que son los médicos y las enfermeras. Pues no sea que ese problema del sueño por el que necesita tomarse ese tipo de comida, la famosa pastilla, venga producido por otra causa que tenga mayor interés de lo que nosotros pensamos. Ya. Pero si no, no tiene por qué tener ningún problema.
Bueno, pues espero que esto sirva para no solo para mayores, porque yo me he identificado con muchísimas cosas de las que has dicho, Carmelo, y seguramente mucha gente en general también. Porque aparte a eso hay que añadirle ahora las temperaturas, tela marinera también, ¿no?
Uf, terrible, claro. Interfiere en el sueño, porque no puede ser de otra manera.
Con
claro.
Lo cual aquí ya es un poco, pues, a decir que sea lo que Dios quiera, ¿no? A ver si esta noche podemos dormir un poquito mejor. Pues muchísimas gracias, Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría en el Hospital Virgen de la Risaca, por estar aquí un día más y por hablar, pues, de temas que, en este caso, nos atañen a todos, pero siempre lo enfocamos un poquito, especialmente en las personas más mayores. Gracias, Carmelo, y seguimos hablando, ¿eh?
A vosotros siempre, pues estás en ciclo.
Carmelo, y seguimos hablando, ¿eh?
A vosotros siempre, pues estás en ciclo con lo mayor.
Adiós, buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Estamos ya a la 1:20 minutitos del mediodía y vamos a seguir de cerca la actualidad, vamos a seguir contándotelo todo. Y bueno, pues julio tiene muchas cosas buenas, algunas cambian, otras no. Pero por ejemplo, la gente que necesita ayudas, pues eso no cambia. Al contrario, yo creo que cada vez vamos a más. Lo digo porque Maite va a hablarnos enseguida del banco de alimentos, algo que no para de necesitar nuestra ayuda, nuestro apoyo, económicamente, materialmente, y vamos a saber por qué y sobre todo en qué situación están en este primer día del mes de julio, en estos primeros días del verano.
Y saben que cambian un poquito las circunstancias de la gente, porque unos se irán de vacaciones, otros tendrán que esperar agosto, y lo que no se puede ir es la solidaridad. Ya trabajan con mucha previsión en el Banco de Alimentos de la región de Murcia, porque saben que han hecho recientemente esa campaña, que imagino que todavía está un poquito activa, porque ponemos unas fechas siempre, pero al final si la solidaridad sigue llegando, bueno, pues siempre es bienvenida. Y hablamos de esa campaña de leche para cuando cerraran los comedores infantiles, porque el colegio sí que ha dejado ya paso a las vacaciones y no son iguales para todos los niños. El desayuno es una comida importantísima y ellos han hecho, bueno, pues acopio de todas esas reservas para poder repartir entre las diferentes ONGs. Pero no se van de vacaciones, ellos en el Banco de Alimentos siguen. Juan Gómez Ayala, buenos días.
Hola, muy buenas. Aquí estamos trabajando, efectivamente, trabajando desde primera hora y en la hoja de ruta de enero a diciembre.
Evidentemente, la solidaridad no se va por parte de todos los voluntarios del Banco de Alimentos, pero tampoco se tiene que ir por parte nuestra. Vamos por parte, nunca mejor dicho, porque terminaba esa campaña de recogida de leche, que imagino que sigue llegando leche. Dame buenas noticias, ¿se ha recogido mucha?
Sí, bueno, la buena, hemos terminado, gracias a Dios, de recoger, porque tenemos muchos voluntarios y siempre hemos visto mucha solidaridad por parte de la empresa, por parte de los colegios, por parte de los ayuntamientos, pero lo que sí es verdad que han habido muchas más empresas, muchos más colegios, muchos más centros escolares, pero sin embargo la aportación ha sido inferior. Ha sido inferior porque hay que tener en cuenta que yo lo llamo la gallina de los huevos de oro. Lo que no podemos es hacer siempre ser solidario porque, oye, unas veces sabes tú que tú te vas a comprar a cualquier establecimiento y te encuentras en la puerta, pues al día siguiente te sigue encontrando en la puerta a otro y te sigue encontrando al día siguiente a otro. Y entonces eso yo lo llamo muy solidariamente la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro no es ni más ni menos que siempre es la familia, el obrero, el vecino, el trabajador. Pero lo que pasa es que por solidaridad nosotros somos como banco de alimentos, nosotros repartimos a aquel que lo necesita a través de su ONG. Pero lo que sí es verdad es que Semana Santa, deporte, acontecimiento deportivo, cualquier día de por la solidaridad por una persona discapacitada, por una persona tal, siempre es por algo. Pero verdaderamente de dónde sale. Entonces, claro, verdaderamente ahora mismo hemos tenido la campaña de píntale un bigote, pero pensando en el niño que por circunstancia hoy ya no está en el colegio, claro. Se va a las playas, o por circunstancias según la carestía de vida, no tiene playa, pero deja de desayunar en el colegio, en el comedor escolar, en el colegio. Entonces, nosotros pensamos en ello. Pero sí es verdad que existe solidaridad de todo tipo, pero yo qué sé, la gallina de los huevos de oro es lo que yo le llamo. Al final, la persona, por mucho que quiera, si antes daba un kit o una caja de 6 kits, ahora podrá dos cajas, o sea, dos kits.
Es verdad que la situación es complicada para todos y por eso, Juan, siempre hacemos esta entrevista cuando van llegando las vacaciones, porque es verdad que, bueno, pues si se ha recogido un poquito menos de leche, a ver si compensamos ahora durante los meses de verano, porque el banco no cierra. Ahí están todas las empresas que tengan remanente, todas las empresas que quieran ser solidarias y las personas que son solidarias durante todo el año pueden encontraros, pueden colaborar. Hay muchas actividades deportivas que se acuerdan de vosotros. Al final, esto es un no parar.
Pues claro, si todo suma, todo eso es lo que yo siempre digo, todo suma. Pero lo que sí es verdad que efectivamente, como tú muy bien dices, hay muchos eventos deportivos y, oye, un complemento de un desayuno, una lenteja. ¿Tú te acuerdas cuando me hiciste una entrevista en Navidad que por qué ellos no tienen derecho a una peladilla, claro, a un mazapán, a un, no sé, a un trozo de lo
de
que
turrón,
es,
sí,
de turrón? ¿Por qué siempre tiene que ser leche, cacao, avellana y azúcar? También ellos tienen derecho. Pues con esto pasa lo mismo. Ellos también tienen derecho a todo esto. Entonces, nosotros decimos de que ahora mismo pues tenemos el acontecimiento deportivo, pues ¿por qué no tienen derecho también los niños a que se les deje marcado la leche cuando se van a tomar el vaso de leche? Entonces, pues bueno, pues ahora mismo tenemos una recogida que vamos a ir preparando, nos estamos preparando ya. De hecho, sabes tú que en verano, en el Upper de Cabo de Palo, pues tenemos una gran recogida, viernes, sábado y domingo. Pues como todo suma, pues ahí estamos. Estamos que no paramos. Gracias a nuestros voluntarios. Sí es verdad que ahora con el tema de la campaña estamos clasificando la leche. Y claro, cada kit, en este caso, pues tiene su fecha de caducidad. Uno se tiene que entregar antes que otro y, en fin, y así estamos.
La logística. Claro.
Efectivamente.
Bueno, pues lo que queremos es que sepa todo el mundo que esas campañas se llevan también a las playas, como decía Juan, y que no hay que dejar la solidaridad en casa cuando nos vayamos de vacaciones. Juan, un placer como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ti y a toda la familia de la COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Vamos a contarles hoy una de las novedades para el curso que viene en la UCAM, nuevo curso, nuevo grado en Relaciones Internacionales que se va a impartir totalmente en inglés. Vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Paula. Un saludo y muy encantado de también de extender un saludo a todos los oyentes de COPE.
Bueno, toda una novedad. Relaciones Internacionales y además en inglés. Cuéntanos en qué va a consistir.
Estamos francamente orgullosos del proceso que hemos seguido con la agencia de calidad, con ANECA, y después de 4 años de trabajo duro, refinando el programa, hemos conseguido poder implantar, con el consentimiento de la consejería del ramo en la comunidad autónoma, este grado Bachelor in International Relations, que es un grado en Relaciones Internacionales oficial que se va a impartir íntegramente en inglés por un profesorado también multicultural y multinacional, donde ya hemos incorporado profesores norteamericanos, profesores italianos, algunos profesores españoles. Y estamos francamente ilusionados porque actualmente contamos con 40 plazas. Hemos ya cubierto 30 plazas con alumnos de todo el mundo y 2 españoles. Y creemos que vamos a poder cubrir todas las plazas. Y estamos notando, lo digo por llamadas que he recibido, que poco a poco también aquí en la región de Murcia hay un interés por parte de las familias y de los chicos de estudiar este grado y además de estudiarlo en inglés, completamente en inglés. Mm. Por tanto, muy satisfechos.
¿Alumnos de todo el mundo porque vienen aquí o porque se va a impartir de forma digital o virtual?
No, el grado es completamente presencial en todos sus aspectos. Los alumnos van a venir al campus de los Jerónimos a seguir la docencia durante 4 años y pensamos que, basándonos ya en la larga experiencia que tiene la UCAM de implantación de grados en inglés en otras áreas, en otras facultades, estamos muy orgullosos de que este es el primer grado en inglés que acoge la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, donde tú estudiaste, uh-huh. y es el brazo que le ha surgido a la facultad en el ámbito de las ciencias sociales. Uh-huh. Por tanto, estamos como bautizando este programa y ahora mismo poniendo todo nuestro empeño en que desde el minuto uno los estudiantes perciban el cariño con el que hemos trabajado estos 4 años para poder ofrecer el programa oficial y también el cuidado con el que hemos seleccionado al equipo docente, que en todos los casos tienen un nivel bilingüe o monolingüe o lengua materna el inglés, y que creemos que va a ser una auténtica delicia para los estudiantes.
¿Qué salidas laborales tiene, Pablo?
Pues es que hoy en día, creo que dentro del ámbito, creo no, hemos hecho estudios, dentro del ámbito de las ciencias sociales, el grado en Relaciones Internacionales es uno de los más demandados, también con una nota de corte más alta. Es relativamente reciente en el panorama de la Universidad Española y tiene muchas salidas, tanto hacia el mundo de la administración, de las administraciones públicas, es decir, organizaciones internacionales, Unión Europea, Naciones Unidas, agencias de estas organizaciones y otras tantas que están en este mundo que llamamos del multilateralismo en boga. Precisamente en Sevilla tenemos ahora mismo este enorme cónclave de la ONU. Y luego también, lo hemos cuidado especialmente porque somos una empresa ligada a una institución ligada al mundo empresarial, una institución emprendedora y con un corazón muy volcado con que nuestros alumnos tengan empleabilidad. Es un programa que en el último año especialmente te equipa con un montón de habilidades directivas para poder operar también en el sector privado. Pues uh-huh. tenemos ese doble ámbito de sector público y sector privado y nosotros siempre tenemos una empatía natural con el sector privado, las empresas exportadoras, las empresas internacionales, las empresas multinacionales y también inocular en el estudiante la pasión de emprender.
Uh-huh. Algo que interesa mucho a los estudiantes, el tema de las prácticas.
Nosotros lo que vamos a ofrecer sobre todo es a través del programa Erasmus Prácticas y a través de las miles de empresas con las que cuenta el banco de nuestro servicio de emprendimiento, servicio de prácticas, el SOIL, vamos a ofrecer la posibilidad de hacer prácticas extracurriculares financiadas en el marco de la Unión Europea, en organizaciones internacionales, con las que tenemos ya un fuerte arraigo y muchos años de relación a través del Master in International Relations, que lleva ya 5 ediciones, y del Master in European Union and Human Rights, que lleva 14 ediciones. A través de esos másters hemos generado una red de apoyo, una red de instituciones que van a servir también para que estos alumnos del bachelor se beneficien y puedan conocer desde dentro cómo operan organizaciones o empresas internacionales.
Bueno, sí que ha aumentado, sí que se ha agrandado la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM. Ahora tenemos el grado en Periodismo, Publicidad, Audiovisual, Relaciones Públicas y ahora Relaciones Internacionales.
Bueno, y tenemos más ambiciones, porque te diré que este año también, en el marco de las carreras que acabas de señalar tú de comunicación, hemos realizado cambios muy importantes. Uh-huh. Por ejemplo, el currículum del grado en periodismo lo hemos remitido a ANECA, lo hemos refrescado, lo hemos modernizado, hemos introducido el nuevo periodismo, hemos introducido el mundo de los influencers, hemos introducido el mundo de la inteligencia artificial y el grado de audiovisual, más de lo mismo, en la misma línea, pero sobre todo el grado que más ha cambiado tanto que le hemos cambiado el título, es el grado en publicidad, relaciones públicas y marketing de contenidos. Uh-huh. Esto es, me parece, está teniendo una gran aceptación porque en ese grado hemos introducido todos los aspectos relevantes de ese mundo de la publicidad, las relaciones, pero también el marketing, que es un ámbito de gran demanda, de gran desarrollo y de gran empleabilidad. Uh-huh. Y estamos viendo cómo pues está suscitando bastante interés.
Bueno, un buen cambio. La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UCAM adaptándose a las nuevas tendencias. Pablo Blesa, gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Un saludo desde el campus de los Jerónimos. Aquí están las puertas abiertas para vosotros y un fuerte saludo y buenos días a todos los oyentes.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Pues ofertas en lo que a esos grados que se pueden llevar a cabo en la UCAM de cara al próximo curso 2025-2026, que seguro puede ayudar a muchos a aclarar las ideas y a decidir realmente lo que queréis estudiar. En 25 minutos llegamos a las 2 del mediodía. Hemos estado con ese espacio de UCAM y ahora vamos con otras historias, porque ya saben que Víctor Navarro es nuestro colaborador policía que cada semana nos cuenta cosas muy interesantes, lo hace con Maite Fernández y hoy, entre los dos, vamos a conocer algunos buenos consejos que están relacionados ¿con qué? Pues con algo que, por ejemplo, no se debe practicar con altas temperaturas y que no es otra cosa que el deporte, pero nos va a hablar de algo más genérico. Maite, cuando queráis.
Y ya les venimos preparando para el verano. Hace unos cuantos días que, bueno, pues oficialmente estamos en verano, que tenemos temperaturas oficialmente del verano y que muchos ya tienen pues horario de verano. Bien porque se readaptan el trabajo o bien porque han cogido esas maravillosas vacaciones el 1 de julio. Supongo que serán un montón los que inician ese periodo feliz en el que queremos que disfruten. Lo decimos siempre con Víctor Navarro, lo importante es que disfruten con seguridad. Y hay muchas cositas que hacemos en verano que tenemos que hacer, bueno, pues con ciertas precauciones. Víctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte y de desearle un buen verano a todos los que arrancan hoy esas vacaciones.
Sí, bueno, lo ha comentado antes, al final es lo importante disfrutarlas, pero lo importante es participar. Si uno tiene vacaciones, que puede disfrutarlas y puede, pues sin ninguna duda, pues tener ese momento de desconexión. Que sí que es cierto que con esta subida de temperatura, con estos días de verano, no nos acostumbramos, por más que llegue el verano y que suban las temperaturas, pues hay que seguir una serie de recomendaciones en todo tipo. Pues ya hemos hablado, pues tanto conduciendo, tanto en casa, tanto si nos vamos, y también pues en otras rutinas como pueda ser hacer deporte.
Claro, mira, están por un lado los que se van a hacer un viaje a una zona a lo mejor en la que, bueno, pues hay muchas actividades y las quieren hacer todas. Por otro, bueno, pues tenemos más tiempo, quizá eso que teníamos pendiente tanto en actividades acuáticas como en ir al monte, como en salir a hacer senderismo, lo habíamos dejado un poco aplazado, pero este periodo del año requiere especiales precauciones y ya de por sí, Víctor, es fácil perderse si no cumplimos con unos parámetros o demás, pero en estas fechas hay que tener mucho, mucho cuidado.
Sí, bueno, mucho cuidado y sobre todo porque cuando vamos de vacaciones solemos ir, evidentemente, parece lógico, pero a lugares que no vamos con frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a una zona que no tenemos controlada. Aunque, digamos, aunque la tengamos controlada, ya de por sí puede tener pues algún tipo de imprevistos. Hablo de actividades como bien has comentado, deportes de agua o deportes como pueden ser pues senderismo, salir a correr, pues sí que es cierto que esa confianza de lugares que ya conocemos pues va a ser más fácil a la hora de poder solventar cualquier tipo de imprevisto. Pero evidentemente si nos vamos de vacaciones, nos vamos a lugares, sea el deporte que sea, pues al final no vamos a tener más fácil esa información. Que pasa más fácil de información, como puede ser salir a andar y tener detectado pues donde hay una tienda para comer, para comprar una botella de agua para refrescarnos. Algo tan sencillo como eso.
Hay cosas que son de sentido común, pero Víctor, especialmente, como tú decías, si es una zona que no conocemos, pero también en las zonas que conocemos, lo mejor es ir siempre a hacer deporte acompañado o cuanto menos con el móvil, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre recomiendo que ese deporte acompañado mejor que mejor para, bueno, pues como hemos dicho, ante cualquier emergencia, pues saber actuar o tener a alguien que pueda pues ayudar o colaborar con nosotros. siempre el teléfono, pues sí, al final el 112, siempre ese número único de emergencias, pues nos va a facilitar también, hablamos siempre de lo malo, pero que siempre también lo bueno de ir acompañado es pues la conversación, el poder compartir pues cualquier tipo de actividad, y entonces pues bueno, pues como digo, que tiene su parte negativa, pero también su parte positiva. Esa parte mucho más positiva es pues la socialización, digamos negativa, por poner esa guinda, pues el poder pues actuar de una forma rápida, y como he dicho anteriormente, el 112, el número de emergencias. Y siempre, pues vivimos en una época tecnológica, pues si no nos llevamos un amigo, pues nos llevamos nuestro teléfono móvil siempre en el bolsillo.
Que siempre estemos localizables. Es bueno decirle la ruta que vamos a seguir a las personas que se van a quedar de alguna forma esperándonos. Y por supuesto, Víctor, tanto para los adultos que nos están escuchando y que a lo mejor no hacen una gran actividad física, pero sí que salen un ratito a pasear o un ratito a correr, como con los más pequeños de la casa, cuidadísimo, ya esto es con mayúsculas en las horas centrales del día, es una locura.
Claro, ya así es, siempre bien hidratados, siempre si vamos a un momento donde haya un poco más de sol, pues nuestra gorra, gafas de sol, crema protectora, sobre todo, como bien has comentado, para los más pequeños y ya los que van cogiendo una edad. Bueno, cualquier iniciativa que nos proteja siempre es poca, por eso, bueno, pues animo que mejor, si podemos andar y practicar deporte, ya no digo, como digo, en deportes de agua o alguna ruta de senderismo, pero si podemos hacerlo a primera hora o cuando ya caiga el sol, pues también es una buena idea, porque, bueno, hay que ser sufrido en el deporte, pero ya tanto sufrimiento de sol, calor y deshidratación, yo creo que no es bueno.
Ni es bueno ni además vamos a hacer sufrir, por ejemplo, cuando nos metemos por zonas que no conocemos y que al final, porque un accidente nadie está libre de tenerlo, pero al final es verdad que muchas veces si buscamos esas zonas inaccesibles, también son inaccesibles cuando tienen que venir a buscarnos para ayudarnos, bueno, por los diferentes miembros de rescate. Víctor, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Nada, tengáis buena semana.
Pues ya lo han oído, ¿eh? El deporte es que no vamos a ser muy cansinos, ¿eh? Como se suele decir, coloquialmente vamos a ser muy cansinos durante todo el verano de recordarles lo que no debemos hacer con las temperaturas que tenemos en la región de Murcia, que son muy altas y hay cosas que no se pueden hacer de ninguna manera. Por cierto, que ayer conocíamos también que una trabajadora de la vía pública moría en Barcelona por un golpe de calor, una mujer con 51 años. De repente empezó a encontrarse mal, pues lo que pasa. Hay que tener también mucho cuidado. Otro día hablaremos también de los síntomas, ¿no? De esos golpes de calor, de qué hacer en un momento dado si nos pasa o si notamos que nos puede pasar algo, porque en muchos casos, cuando un golpe de calor llega, a veces no se puede hacer absolutamente nada de nada. Bien, pues vamos con otras historias, con otras noticias. Hoy, por ejemplo, se han dado a conocer las novedades de la nueva aplicación de movilidad con motivo de la puesta en marcha de ese nuevo servicio de estacionamiento regulado, de lo que hemos conocido hasta ahora como La Hora, que ahora le han cambiado el nombre también, lo han cambiado todo, la aplicación. Bueno, pues para los que la utilizamos no es muy lioso, yo he probado esta mañana y como que lo he hecho igual que siempre, pero bueno, para que sepan los cambios, cómo nos afectan, la aplicación, si se cambia, si no se ha cambiado, si sube el precio, si no, nos lo cuenta todo Paula Pascual, que ha estado precisamente en esa presentación.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente, novedades para aparcar en Murcia. Se ha puesto en marcha una aplicación, se llama Aparca Murcia, se puede descargar en Android y en iOS. Y ya se puede aparcar con esta aplicación. Vamos a conocer todos los detalles. José Francisco Muñoz, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Paula. Buenos días a todos.
Bueno, estábamos comentando esta mañana en redacción que ha habido cambios. Ya los compañeros, cuando han llegado a aparcar esta mañana, han visto que las cosas han cambiado. ¿Cómo va a funcionar esta nueva aplicación, Aparca Murcia?
Bueno, las cosas han cambiado porque efectivamente desde hoy, 1 de julio, la nueva ordenanza de la SER está en pleno rendimiento, está en pleno funcionamiento,
Y como has indicado tú en tu introducción, pues tenemos una aplicación que ya se puede descargar en iOS y Android, que va a permitir pagar en la zona azul y verde, obtener el ticket gratuito para las PMR, para las personas de movilidad reducida, y también pueden registrarse las empresas y los autónomos para aparcar en cargas y descargas, para aparcar también en las zonas azules con ventaja de precios y todo lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Uh-huh. Esta aplicación es una aplicación única que aglutina todo el aparcamiento en la vía pública, en lo que es la zona regulada, y también todos los aparcamientos disuasorios y los aparcamientos subterráneos que son, digamos, de gestión municipal, que son de gestión de Aparca Murcia, y que efectivamente con esta única aplicación pues se puede adelantar el pago, que se puede hacer por tarjeta, se puede hacer por Bizum, se puede hacer por Google Pay, por Apple Pay, es decir, todas aquellas ventajas que ya ofrece, digamos, los terminales móviles, y los tenemos en funcionamiento. En los subterráneos, sin ir más lejos, pues con la aplicación ya se puede, digamos, entrar y salir sin que tengas que bajarte del vehículo ni ir al cajero, simplemente pues estando registrado y teniendo tu matrícula registrada, pues ya la barrera se abre y se cierra y ya se hace el cargo una vez que ha salido.
¿También sirve para las sanciones?
También sirve para las sanciones en el sentido de que se pueden recibir avisos,
¿no?
Efectivamente, se reciben los avisos una vez que has cumplido el tiempo o que efectivamente se te manda un aviso por parte de la aplicación, y en ese sentido, si hubieras sido sancionado, pues desde la misma aplicación móvil puedes gestionar la anulación de la denuncia o la gestión de la misma sin ningún problema.
Una cosa muy interesante, ¿se puede ver dónde hay sitios disponibles?
Sí, efectivamente, nosotros lo que buscamos con esta aplicación es que se puedan geolocalizar, que se puedan ver en el mapa aquellas plazas de aparcamiento que tenemos disponibles en los subterráneos, pues Santa Isabel, aparcamiento del cuartel de artillería, Verónica Saora, todos los aparcamientos disuasorios, Fuente Blanca, incluso el del Palmar, todos se pueden ver la disponibilidad de plazas que puede haber para que organicemos el viaje sabiendo dónde podemos encontrar esa plaza de aparcamiento. Esperamos además que en las próximas actualizaciones, que será en breve, nos ofrezca también las bolsas de aparcamiento que hay en las distintas zonas, tanto azules como verdes, en las que podamos preseleccionar ya la zona a la que vamos a ir a aparcar, porque habremos visto en la aplicación o a través de la aplicación dónde existen posibilidades de aparcamiento en estas zonas.
Bueno, estamos hablando de la aplicación Aparca Murcia, pero para registrarse, ¿quién tiene que registrarse y dónde lo tiene que hacer?
Bueno, pues esta aplicación de Aparca Murcia se puede descargar exactamente con este nombre, se puede descargar por cualquiera que efectivamente esté aparcando de manera habitual o excepcional en Murcia y uh-huh. puede utilizarlo como guía, y también lo que se pueden realizar son todos los trámites de registro para las personas de movilidad reducida, para actualizar la vigencia de su tarjeta. Se pueden registrar también todos los residentes para poder obtener, digamos, la renovación de su tarjeta de residentes, que como sabes ahora va a estar ampliada en zona, los residentes van a tener más espacio para poder aparcar. Uh-huh. Y bueno, decirte que esta mañana ha entrado en funcionamiento a las 9 de la mañana, llevamos ya más de 1.000 descargas y tenemos más de 200 registros en una hora y media entre residentes y profesionales, que como sabes también, y como he comentado antes, uh-huh. se van a beneficiar de este sistema para encontrar las ubicaciones justas para realizar su trabajo.
La aplicación es Aparca Murcia, también la tenemos a través de internet, aparcamurcia.com.
Sí, efectivamente, toda la página web de Aparca Murcia, de aparcamurcia.com, y la propia aplicación dan toda esta información. Además, tenemos la asistencia personalizada en las oficinas de Aparca Murcia para aquellas personas que, bueno, pues que entiendan que deben de hacer ese trámite personalmente, y de esa manera pues también de alguna manera recibir algún tipo de asesoramiento en relación al uso de la aplicación, pero también para tranquilidad de todos decir que los sistemas tradicionales siguen funcionando, los parquímetros, se puede aparcar con total normalidad sacando el ticket en el parquímetro si así se desea, o el ticket en el aparcamiento. Esta es una aplicación a más, una aplicación, digamos, que lo que facilita es que la tecnología se ponga al servicio del ciudadano, y eso es lo que buscamos.
¿Y la ordenanza entrará en vigor en septiembre?
Bueno, todo lo que es el funcionamiento de la ordenanza empieza a partir del día 1 de julio, y lo que tendremos es todo el tema de registros y de altas de residentes y de profesionales, etcétera, etcétera, efectivamente a partir del 1 de septiembre, puesto que durante este mes de julio vamos a actualizar, julio-agosto, vamos a actualizar todas esas bases de datos, todos esos registros, la gente se puede ir registrando y empieza a funcionar ya, pero efectivamente la aplicación de registros, etcétera, etcétera, pues a partir del 1 de septiembre.
José Francisco Muñoz, gracias por estar estos minutos en la cadena COPE.
Pues nada, encantado. Estamos aquí en una temperatura, no diré ideal, ¿verdad, Paula? Porque bueno, estamos en un entorno fantástico. Vemos la fachada de la catedral, pero nos entra un sol de justicia por la cristalera que sí, nos pide ponernos un poquito más a la sombra.
Desde luego que sí. Bueno, pues ya saben, pueden descargarse en esa aplicación Aparca Murcia en Android y en iOS a partir de este momento.
Gracias, Paula. No me digan que si no cierran los ojos no ven a David Hasselhoff corriendo por la orilla y a Pamela detrás. Dale, 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 Edu, dale. Esta serie, yo recuerdo, yo la veía todos los días, todos los días, a todos los vigilantes. Yo creo que muchos de nosotros, no sé en qué momento fue la serie, tampoco vi yo aquí de niña, de joven, no, sí, fue allá por el 89, ¿eh? Bueno, hace ya algunos años, pero fue todo un éxito, ¿eh? Baywatch empezó a emitirse, como les digo, en el año 89 y fue cancelada tras la primera temporada porque el coste era muy caro. Pero bueno, luego volvieron otra vez con David Hasselhoff en 1991, que fue él, por cierto, el que invirtió su dinerito y ejerciendo de productor ejecutivo. La serie tuvo además un montón de éxito, especialmente en el extranjero, y derivó en dos secuelas, Baywatch Nights y la película Baywatch, en fin, que esto ya lo sabemos, ¿no? Tuvieron 11 temporadas, David Hasselhoff estuvo en las 10 primeras, pero ¿por qué ponemos ahí a los vigilantes? Que ustedes pensarán que yo, que me invento las cosas, no, no, todo tiene un sentido. ¿Por qué? Pues porque hoy la vigilante Pamela, qué guapa era, bueno, lo sigue siendo, pero era más guapa, cómo se movía con esos bañadores rojos, ¿recuerdan? Pues hoy cumple ya 58 años, una mujer que, por cierto, hace como un par de años dijo que no se maquillaba, que va con la cara lavada, está estupenda, y con ellos, con los vigilantes de la playa, que luego iban unos, venían, en fin, se fueron, claro, 11 temporadas da para mucho, pero oye, el Hasselhoff, este estuvo en todas, es que no me sale bien el nombre, hasta, si me sale bien Edu, estuvo en las, de 11, estuvo en 10, y lo hacía muy bien.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión.
A
la
vez, escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Y si nos vamos, por ejemplo, a lo más inmediato, hoy es la noche de cata con denominación de origen propia de vinos de Jumilla. Las entradas, ya os lo comentaba ayer, absolutamente agotadas, pero desde luego quien pueda disfrutarlo lo va a hacer a partir de las 8 de la tarde y en esas noches del malecón que se celebran en Murcia Río, en el auditorio Murcia Parque. Y mañana, en este caso, Tulsa, el 2 de julio, en Momentos Alhambra, en las noches también del malecón. La cita pues será, como digo, Murcia Río, Auditorio Murcia Parque, la apertura de las puertas a las 9:30 y el concierto de Tulsa será a las 10 de la noche. Las entradas anticipadas están a 15 euritos, eso sí, más gastos, y el aforo también lo quiero recalcar, porque es aforo muy limitado.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Ya sabes que el índice oscila siempre entre el 1 y el 10, está muy alto, casi en el 10. Tenemos una humedad, además, en torno al 22%, así que, por favor, mucha precaución con el sol, protégete.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues especial atención a la zona del Nudo de Espinardo, la salida de Murcia Capital, dirección tanto Cartagena como Alicante. Si no ahora, en muy poquito se va a convertir en el tráfico, pues va a ser bastante, bastante más denso. En cuanto a Murcia Capital, si tienes la opción de utilizar el transporte público, pues mejor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Y ahí estamos, ahora de nuevo con los oyentes que nos escuchan a través de COPE Noroeste, COPE Lorca, COPE Cartagena y también, por supuesto, a través de COPE Murcia. En 5 minutos llegamos a las 2 de la tarde y nos vamos a ir precisamente hasta Lorca porque nuestro compañero Antonio Montoro nos propone un buen plan de cara al verano. Hay un montón de cosas este verano, ya se las iremos contando. Hoy concretamente creo que nos habla del Festival Águilas Jazz. Así que, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Saludos a todos. Hoy quiero proponeros un plan extraordinario para estos días de verano. Invitaros al Festival Águilas Jazz, que llega a su 5ª edición con 3 conciertos que van a tener lugar en julio y en agosto con grandes nombres de este género musical: el trompetista Michael González, el cantante David Herlim y el flautista Jorge Pardo con sus respectivas formaciones. El primero va a ser el cubano González, trompetista, compositor y arreglista, que es uno de los artistas de jazz más relevantes de su generación. Sus composiciones pertenecen al género del jazz afrocubano, con ritmos como el changüí, la timba, la conga y el songo. En Águilas va a interpretar el 26 de julio temas de su último disco, que se llama Cháchara.
Hola, mi nombre es Michael González. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos al festival. Ya pues estoy contentísimo de poder participar este año y súper emocionado porque voy a estar presentando mi nuevo disco, Chachar. Vamos a tener un montón de sorpresas, un montón de amigos que se nos van a unir ahí, gente con la que he trabajado hace mucho tiempo, otros que se suman a este proyecto, así que no se lo pueden perder, ¿no?
Bueno, el festival está organizado por la Asociación de Amigos de la Cultura con la colaboración del Ayuntamiento y del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, el ICA, de la región de Murcia. Félix Alcaraz es el presidente del Club de Jazz de esta asociación. Vamos a escuchar cómo hablaba del festival.
El festival, esto nace para atender una cierta demanda, no muy abundante, pero a su vez ha ido creando, aumentando esa demanda por ofrecer un nivel de calidad bastante alto, no solo locales. De esas evoluciones y de esas fusiones están representadas tres en este festival de Águilas. La primera, como ha dicho, la fusión con Cuba, por Michael González, un trompetista, bueno, la música cubana, que viera Caramelo de Cuba, que ya sabemos lo que es, te mete dentro. Luego el swing nace en los años 20-30, básicamente en aquella época, en torno a las grandes orquestas, Duke Ellington, pero ahora mismo hay ya formatos más pequeños como este que viene en trío, y hay formatos que por aquí han estado también de 8 o 9 personas.
Aquí a Águilas va a venir el cantante, batería y bailarín alemán David Herlin y su orquesta de swing, que van a poner ritmo al festival en la noche del 8 de agosto. Suenan así. Y por último, en Águilas escucharemos al trío del flautista Jorge Pardo. Ha colaborado con artistas de la talla de Paco de Lucía, Camarón de la Isla o Chick Corea. Va a actuar el día 9 con un espectáculo en el que fusionará el jazz con el flamenco. Un gran maestro del jazz, del que también hablaba Félix Alcaraz.
Y por último, Jorge Pardo es una de las últimas fusiones que se produce, es el jazz con el flamenco. Y Jorge Pardo es el referente a nivel jazzístico en España e incluso en Europa. Tiene un premio como mejor músico de jazz de Europa, concedido en Francia. Ha tocado, hacia él, con Paco de Lucía, también con Camarón, y en jazz con Aldi Meola, con Chick Corea, o sea, con todo, con primeras figuras. Ha tocado.
Bueno, pues ya saben que las entradas de esta quinta edición del Festival Águilas Jazz ya están a la venta al precio de entre 15 y 18 euros por concierto, aunque existe un bono para los 3 por 18 euros. ¡Feliz Jazz!
Pues está muy bien. Gracias, Antonio Montero. ¡Ay, Montero! Digo yo, Antonio Montoro, desde Cope Lorca, Festival de Jazz, quinta edición ya. Y las entradas está bien, ¿eh? El precio entre 15 y 18 euros no está nada, nada mal. Bueno, pues ya sabes que nosotros seguimos contándote todo lo que sucede en esta misma sintonía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, aquí en tu Cope más cercana. Por supuesto que sí.